Bien, les contábamos que estamos muy atentos a esto, los ojos del mundo en realidad, porque las alarmas se han activado en las costas de Florida por un gran huracán que se espera y que promete grandes tormentas para esta noche, la noche del miércoles y para la madrugada del jueves. Según los meteorólogos estadounidenses, el huracán Milton será uno de los más poderosos que haya llegado a Florida. Y está categorizado como número 5, que es el grado más alto según la escala que mide los huracanes. Esto lo fija el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
Sí, mucha gente huyendo a esta hora de las zonas que serían mayormente impactadas por este huracán. Bueno, Lucas Romo, por ejemplo, vive a 3 horas de Tampa, donde según el mismo centro las aguas se van a elevar a cerca de 4 metros. Nos explicó que la ciudad aún no está recuperada del todo tras el paso del huracán Helene hace solo 10 días, y además comentó que muchas personas han tenido que evacuar a diversos puntos dentro del mismo estado para resguardarse.
Bueno, como ustedes saben, hace muy poco tuvimos el huracán Helene y básicamente devastó Tampa hace una semana atrás, algunos días atrás. La ciudad aún está lista para levantarse y bueno, ahora mismo, como saben, viene el otro huracán, viene peor que el Helene. El huracán puede que suba y baje, entonces nosotros estamos en una área de inundación que hay gente que vive 3-4 horas al norte y tiene que evacuar hasta Miami, que es la punta de Florida.
Claro, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agregó que este sería uno de los huracanes más fuertes de los últimos 100 años. Además dijo, insto a todos los que se encuentran en la trayectoria del huracán Milton a que escuchen a las autoridades locales y sigan las medidas de seguridad. Queremos profundizar, entender por qué este huracán está teniendo estas características. Estamos en contacto con Raúl Cordero, climatólogo académico de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido, muchísimas gracias por este contacto. Buenas tardes.
Hola, encantado, ¿cómo están?
Hola, Raúl. Bueno, en un país como el nuestro que no sufre de huracanes, ¿cómo entender la magnitud y la gravedad de lo que está enfrentando por estas horas Estados Unidos y particularmente ahí el estado de Florida? ¿Por qué pareciera ser tan peligroso este Milton?
Bueno, la intensidad de los vientos de Milton y la zona en la que va a impactar. O sea, ustedes saben seguramente, hemos conversado previamente, Hay una gran epidemia de huracanes categoría 5, que son estas tormentas extraordinariamente intensas. En los últimos 9 años hemos tenido casi un huracán categoría 5 en promedio por año. Antiguamente eran 2 por década, ahora tenemos 1 por año, es decir, tenemos una gran cantidad, una explosión de este tipo de huracanes. Pero aparte de eso, el principal problema en este caso es que va de lleno a Tampa, y Tampa es la zona de la costa este de Estados Unidos más vulnerable del país por la baja elevación de la costa. Es una zona que no ha sido impactada directamente por un huracán de gran categoría desde 1921. Es decir, si este huracán, como se prevé, llega a la zona de Tampa, bueno, la última vez que hubo un huracán de esta categoría, como te digo, fue hace más de 100 años, en esa zona del país. Y en esa época la población de esa zona era el 2% del actual. Por lo tanto, se prevé, dada la exposición de bienes materiales y de personas, que los daños sean de gran, gran magnitud. A eso se refería el presidente Biden,
Raúl,
cuando indicaba que era un huracán complicado.
Esta mayor frecuencia y esta mayor intensidad, además que entiendo que hay una mayor rapidez también en cómo estos huracanes se constituyen y van avanzando y van arrasando. Sí. ¿Tiene todo que ver con el cambio climático? ¿Ahí está la diferencia y la agudización de este tipo de fenómeno?
Sí, hay una tendencia ya cada vez más clara a tener cada vez de manera más frecuente este tipo de tormentas. Siempre hemos tenido huracanes de categoría 5, pero antiguamente era 1-2 cada década. En cambio ahora tenemos, como te decía, desde esta epidemia que comenzó en 2016 con el huracán Matthew, hemos tenido, ya este es el 10º huracán en solo 9 años. De categoría 5 me refiero, así que, bueno, eso solamente lo puede explicar el calentamiento del océano. Desgraciadamente, el Golfo de México está en este momento en temperaturas récord. La temperatura superficial del océano a nivel global también está en valores récord. Uh-huh. Así que, como consecuencia natural de esos récords de temperatura, va a haber tormentas récord también. No es algo absolutamente inesperado, era de hecho previsto que esto iba a suceder.
Sí, recordemos que la zona de Tampa, de la península de Florida, que yo creo que muchos ubican por Miami, por Orlando, en fin, esto está hacia la zona del Golfo de México y es una bahía, o sea, como tú decías, Raúl, son zonas muy planas. Y uno de los mayores riesgos, que es parte de lo que decían hoy día las autoridades, partiendo por el propio presidente Biden, es que este huracán mueve masas gigantescas de agua y es previsible que en el momento en que el ojo del huracán llegue a tocar costa, llegue a tocar tierra, la sola fuerza de los vientos del huracán pueda elevar el nivel de las aguas. O sea, no se trata de una ola, no es un maremoto esto, sino que el nivel de las aguas podría elevarse entre 4 y hasta 10 metros, según algunos reportes.
Sí. Es un ese tipo de alza anormal en el nivel del mar, que como tú decías, no es una gran ola como un tsunami, que nosotros tenemos una familiaridad con eso, sino que va subiendo como si la marea, te fijas, comienza a subir y subir y subir sin detenerse. Uh-huh. Esa ocasión se llama marejada ciclónica, en inglés le dicen storm surge, y es la que causa la mayoría de las víctimas. Increíblemente, a pesar de que los vientos del huracán son huracanados, en este caso estamos hablando de vientos superiores a los 200 km/h, 200 kilómetros por hora. ¿Te acuerdas la ráfaga de viento que a nosotros nos dejó casi 1 millón de personas sin luz en la región metropolitana?
Pero 124
o sea, fue una ráfaga de 124 kilómetros por hora. Esto no es una ráfaga, estos son vientos sostenidos de 200 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden acercarse fácilmente a los 300 kilómetros por hora. Ya, a pesar de eso, esos vientos no matan tanta gente como la marejada ciclónica, la gente muere ahogada. Y por eso es que las autoridades han sido extraordinariamente claras, yo diría que son un ejemplo de comunicación de riesgo, para que la gente que está en zonas inundables y recibió la orden de evacuación evacúen.
Raúl, hay quienes plantean que incluso debería cambiar la escala de medición, que tal vez podríamos llegar a una categoría 6, no sé qué piensas de eso, y hay otros que dicen que los huracanes ya no solo se deben medir por el viento, sino también, por ejemplo, por la lluvia que están trayendo aparejadas, porque hemos tenido huracanes que traen mucha, mucha lluvia, de mucha intensidad en este último tiempo.
El huracán Helen, que inundó Carolina del Norte. Uh-huh. Interesante, porque el huracán ese afectó Tampa de lado, penetró por el oeste de Florida, el Helen, luego subió hasta el estado de Georgia, luego pasó por Carolina del Sur, pero los mayores estragos los dejó, como bien decía Carla, debido a las enormes precipitaciones e inundaciones que causó en Carolina del Norte. Fíjate que de manera extraordinariamente irónica, el sistema de alerta de Estados Unidos contra este tipo de eventos extremos está basado en satélites, y los satélites los opera la NOAA, la Agencia Norteamericana del Océano y la Atmósfera, cuyos cuarteles están en Carolina del Norte y están fuera de servicio desde hace una semana porque lo inundó Helen. Es decir, una cosa increíble e irónica lo que sucedió, que el sistema que está hecho para protegernos de este tipo de eventos extremos quedó noqueado por uno de estos eventos extremos. Y ahora viene este otro que, como te digo, vamos a ver qué pasa. Yo no soy partidario en todo caso de cambiar la escala, cambiar el termómetro no va a disminuir la fiebre. Así que eso es una discusión más bien, tú sabes, los académicos nos encanta discutir y rebobinar la perniz, como diría un español. Yeah. Así que eso es una discusión más bien académica, pero eso no soluciona absolutamente nada, ni mejora la comunicación de riesgo.
Raúl, y por de pronto, sabemos, digamos, la cantidad de vuelos que hay desde Santiago a Miami, a toda esa zona, que no tengan la urgencia de ir en los próximos 24, 48, 72 horas, mejor que no lo haga, digamos. O sea, quienes están allá,
o sea, Miami no va a haber problema necesariamente. Miami no, justo este huracán va más al norte. La península de Florida es grande. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, Tampa, me tocó manejar entre Tampa y Miami. Son varias horas. Entonces, esto es como un evento que afectara a Ditu, la zona central, y Miami quedaría más o menos, pucha, llegando a Chillán. Entonces, no debería tener problemas en esa zona. Pero sí es verdad, y tú haces un buen punto, en que las consecuencias del huracán en la zona de donde impacte, vamos a ver si realmente es Tampa o se salva. O sea, Tampa lleva esquivando balas así como onda Matrix, porque se le han escapado varios huracanes. La última fue Irma, que iba directo a Tampa y se desvió. Un siglo se ha escapado. Vamos a ver si se salva en último minuto. Pero lo que te iba a decir es que la mayoría de las víctimas mortales del huracán no son víctimas directas, sino que son una sobremortalidad que ocurre en la zona golpeada por los ciclones tropicales unos meses después del huracán. Viste que como destruyen la infraestructura, los electrodependientes se mueren, las personas que tienen un ataque cardíaco no llegan a las ambulancias, etcétera, etcétera. Salió un estudio en Nature la semana pasada, 4.000 personas en promedio mueren en la región que es golpeada por un ciclón tropical solo en Estados Unidos, en promedio. Te fijas que las víctimas directas de Helen son 200, pero las víctimas secundarias, las que van a venir en los próximos meses debido a la sobremortalidad que esta tormenta causó, son miles.
Ya, pues Raúl, mira, nos vamos a quedar monitoreando lo que pase con este huracán. Te agradecemos la explicación. Gracias a Dios que nosotros no tenemos estos fenómenos, tenemos tantos otros, pero estos al
Tenemos
menos.
otras cosas, pero este es
Sí,
uno que no
pero
tenemos.
por lo menos este no
Sí.
nos viene a visitar de vez en cuando. Gracias, Raúl Cordero,
Encantado,
climatólogo académico de la
encantado.
Universidad de Santiago. Que te vaya muy bien.
Igual, chao.